La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en Kuboka. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con noticia deportiva. Colombia-Chile. Vamos a ver si vamos por 2 puntos más. Y quien me inspira en la noticia es aquí Nelson, que está bien colombiano hoy con su camiseta. Y él dice 3-0. Eso me gusta, el 3 es el número perfecto. Nelson, ojalá las cosas sean así. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza, abogado constitucionalista, y la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo, que se perfila por temas administrativos, societarios y otros. Vamos a ver cómo van las cosas. Muy buenos días, Oliva.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Un fraternal saludo para usted y asimismo una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy. Me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo y por favor recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio.
Estaremos pendientes de las redes sociales, Oliva. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos, Nelson. Usted colombianamente tiene la palabra.
La playa de Momochi mi anhelo y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka
a bailar contigo.
Estamos escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the.
Bueno, doctor Amorocho, para empezar nuestra sección de Economía Global a tu alcance. Estamos escuchando la canción Golden Hour del artista emergente Jake.
Qué buen tema. Espero que lo disfruten todos, porque ya nos tocó incursionar en los temas de Hacienda Pública, a los cuales no son ajenos los temas de la parte financiera. Y sobre todo porque nos escuchan la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y de muchas, desde luego, universidades del país, pero también nos escuchan muchos economistas, ingenieros, administradores públicos y otros. Pero desde luego esto está soportado en el artículo 150, numeral 19, literal D, en el que los recursos tienen manejo, aprovechamiento y desde luego direccionamiento para el bienestar de la colectividad mediante el mandato de la ley. Así las cosas, es bueno analizar qué viene sucediendo con la Bolsa de Valores de Colombia. Porque la Bolsa de Valores de Colombia viene perdiendo importancia porcentual en su rendimiento. El MSCI Colcap, que mide desde luego la valoración de las acciones, viene bajando en la semana anterior y esta semana puede adquirir una pequeña recuperación. De hecho, vamos a ver cómo sigue el resto de la semana, porque hay un comportamiento mixto a nivel internacional en el que las bolsas europeas, la bolsa soviética y desde luego las bolsas asiáticas, sobre todo, vienen teniendo un buen comportamiento, sí, amén que el Reino Unido tuvo un pequeño bajón, pero básicamente por eso les decía, es un comportamiento mixto. El JP Morgan, banco de gran importancia a nivel mundial, ha expresado que Colombia está en un riesgo grande de ser un mercado frontera. Esa no es una buena ubicación en la que nos deja el JP Morgan, porque para el público que no es conocedor, y desde luego nosotros aquí, nuestro programa, lo hacemos como para dummies, queremos decirle que para estar en un mercado frontera, usted tiene que ser un país que tenga altísimas dificultades. Dificultades como las que, indiscutiblemente, no tenga un proceso de crecimiento continuo y sostenido en el tiempo, que no tenga de manera clara definido una situación legal que genere incertidumbre en el mercado, sí, y que tenga problemas con la parte fiscal. Cuando usted quizás observa esto, dice, oiga, esto se parece a Colombia, Oliva. Porque ya tiene tres de los indicadores que dice la doctrina internacional. Pero cuando uno revisa la doctrina financiera, de la cual desde luego nuestro programa también participa de experticia a través de el conductor de él, sí. De hecho, somos asesores financieros también. Dice que el país tiene baja liquidez y la baja liquidez va asociada a la baja producción. Entonces, cuando usted revisa todo eso, dice, oiga, caramba, parece que sí tiene la razón el JP Morgan. Es posible que Colombia se esté pareciendo en el riesgo a la llegada a un mercado de frontera. Yo quiero decirles que nuestro programa se ha caracterizado siempre por ver las cosas objetivamente y hay que decirles, tengan cuidado. Tengan cuidado porque aunque hayan características parecidas en las que podamos tener alguna identificación, indiscutiblemente la profundidad, Oliva y ciberaudiencia, no es la misma. Pero sí hay circunstancias a las que hay que prestarle atención. Desde luego, sí tenemos dificultades. Nuestra bolsa de valores tiene dificultades. Nuestra bolsa de valores, al igual que nuestra estructura productiva industrial en la parte manufacturera y en la parte agrícola, no es que haya cambiado mucho, quizás ha cambiado más en la parte de servicios. Pero pese a ello, tenemos empresas de bienes de consumo que no cotizan solo en bolsa en Bogotá, sino que cotizan en bolsa en Nueva York, en Wall Street. Sí, estoy hablando de empresas como Bavaria en un tiempo, empresas de consumo, almacenes de consumo, El Éxito, etcétera, otros almacenes, qué pena citar nombres. Igualmente vemos recientemente, no por una buena noticia, sino por una mala noticia, que el grupo Aval también cotizaba en Bolsa de Valores de Nueva York. Y Oliva, definitivamente hay una situación que particularmente creo que vamos a estar tratando en próximos programas, porque ahí hay un tema bien importante de intervención y definitivamente de tribunales internacionales que es interesante tratar. A propósito de que veía hace poco aquí en la universidad a una conferencia que fui invitado pero no pude asistir, que fue una conferencia sobre arbitraje internacional. Entonces esos temas los vamos a tener acá, Oliva, porque aquí tenemos espacio para todos, ¿sí? Y desde luego, quiero decirles que no somos un mercado tan pequeño. Si estamos cotizando en bolsa de valores internacionales, si tenemos empresas transnacionales, ni siquiera multi, sino transnacionales, porque tienen ubicación en Latinoamérica y ubicación en Europa. Sí, no somos un mercado tan pequeño, pero desde luego lo que nos genera dificultad es que hay estrechez y no ha permitido que haya más cobertura, además de las empresas que hay. Es decir, es un mercado que no ha crecido, se ha quedado ahí. Entonces, en eso hay que tomar orden, porque si usted la toma únicamente por el lado, sí, de las acciones, y no mira también el lado de los capitales golondrina y de otras fuentes de fondos de inversión, desde luego Colombia no es un mercado tan pequeño, pero sí no ha tenido el desarrollo que debería tener. Entonces ese punto hay que analizarlo, porque llevar a decir que Colombia puede llegar a ser un mercado de frontera es llevarlo a equiparar con países como Egipto, como el Congo, como otros países del África, que indiscutiblemente están en una posición de desarrollo menor que la de nosotros. Ya nosotros pasamos por los estadios de la CEPAL, en la cual desarrollamos agroindustria, desarrollamos industria manufacturera en la fase media, no en la fase total, y desde luego ahora estamos en una fase de desarrollar industria de servicios. Vamos a mirar cómo está eso, pero indiscutiblemente aquí el tema que hay que estudiar es cómo se compromete más tanto el Estado como la empresa privada a crecer y desde luego a aprovechar un escenario en donde hay que acercarse, donde hay que conciliar, donde hay que buscar acuerdos, porque separados no hacemos nada. No hay nada peor en la administración que estemos separados, y Colombia está tratando de coger caminos de separación. La división no genera sino problemas. Entonces, señores, quiero decirles que sí ha venido bajando el índice MSCI de la Bolsa de Valores de Bogotá, que es el que se encarga de medir la valoración de las acciones, sí, pero indiscutiblemente todo depende de una adecuada intervención del Estado, de que cada cual se ponga a hacer lo que tiene que hacer y mirar también, desde luego, con la superintendencia financiera, que uno a veces se pregunta, ¿qué es lo que hace la superintendencia financiera en este país? ¡Qué pena, señor superintendente, pero a usted no se le oye mucho! A usted no se le oye mucho. Le voy a dar la palabra a Oliva, que hace rato me la está pidiendo y yo andaba concentrado. Qué pena, Oliva. Sigue, por
doctor,
favor.
Doctor, sí. En realidad es una pregunta para los que toman nota, para todos los estudiantes y ciberoyentes que toman atenta nota de este programa. Y es que todos sabemos que la bolsa de valores tiene sus ventajas y desventajas, y muchos la llaman el arma de doble filo. Porque si bien cotizar en bolsa puede ser muy beneficioso, también, como bien comentaba ahorita, el mal manejo del gobierno o la omisión de deberes de parte del gobierno y de las instituciones se puede reflejar también en la estabilidad de las empresas. Entonces, según su comentario de que ha bajado un poco el tema, quería preguntarle, para que le oriente a los ciberoyentes, ¿qué considera que puede ser una consecuencia, digamos que, de la falta de acción por parte del gobierno en términos financieros para las empresas que cotizan?
Muy bien. Oliva, inicialmente aclararle a la ciberaudiencia que su buena pregunta es importante para dejar por sentado que indiscutiblemente el mercado de valores es un mercado que en cierta medida no es aconsejable para inversiones pequeñas. Es un mercado que es más aconsejable para formaciones de capital, para capitalización, y desde luego la gran ventaja que se ve es para que las empresas se capitalicen con la apertura de su capital hacia afuera y crezcan. Entonces, en ese sentido, es que desde luego hacíamos el llamado ahorita. Nosotros necesitamos a una superintendencia financiera más comprometida, ¿sí? Autoridades monetarias más comprometidas a pensar no solamente en el mercado de dinero, sino en el mercado de valores. Porque indiscutiblemente el sector privado necesita fortaleza en capitalización. Fíjese lo que decíamos ahorita. El problema de nosotros es la cobertura, pero ¿cuáles son las ventajas que está ofreciendo el mercado de valores? ¿Cómo es que está el mercado de valores regulado? Sí, que ahí se piden ventajas tributarias, pero ¿cómo se dan orientaciones más como de hacer menos místico, sí, menos alejado este tema de la realidad colombiana? Porque la gente mira las bolsas de al tema de bolsa de valores y de mercado bursátil como algo esotérico. No, hay que hacer de eso indiscutiblemente un proceso donde hay una capacitación profunda para la población, pero sobre todo para la población empresarial. Y sobre todo en este momento que la microempresa, la pequeña y la mediana empresa insisten en que hay dificultades con su reforma laboral, que ahorita vamos a hablar de esto, hacer una educación más profunda. Eso no es dedicarse únicamente a controlar, señor superintendente, es a buscar educación, ¿sí? Educación de lo que es el mercado de valores. Y que lo esencial que necesita el mercado de valores es que aumente la cobertura de ese mercado para que crezca la capitalización y con eso crezcan las empresas y crezcan los países. Ese es el punto importante, y hacemos un llamado de verdad muy especial, con todo el respeto, a la superintendencia financiera para que vaya cogiendo esa parte, la cultura de valores como mecanismo de capitalización y crecimiento de la economía. Tema, Oliva, que cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque el segundo tema que vamos a hablar es del futuro del crecimiento económico. Se ha venido diciendo por parte de fuentes internacionales y algunos analistas acá, y quien conduce este programa ya ha tenido oportunidad de estar en varios escenarios tanto de índole escrito como hablado, ¿sí? En el sentido de aclarar que aquí no hay estanflación. Porque para la gente es simplemente por noticia muy bonito decir, están en deflación en China. No, en China nunca han estado en deflación y no voy a extenderme en eso. Pero ahora vienen diciendo que estamos en estanflación. Porque aquí hay que atacar por algún lado. No, señores, antes por el contrario, tenemos que unirnos. Hay que buscar caminos de acercamiento. Hay que buscar caminos de encuentro porque eso no le conviene al país. Y les digo de una vez, señores, si el Estado, rama ejecutiva, no se pone a hacer lo que tiene que hacer, que es ejecutar el presupuesto de acuerdo con las normas legales vigentes, entre ellas las de contratación, nosotros no vamos a tener un crecimiento este año superior al 1.2. Pero si nosotros ejecutamos el crecimiento por el presupuesto por encima de ese 90%, vamos a tener un crecimiento entre el 1.5 y en el 1.8 e incluso en el 2%. ¿Por qué me atrevo a decir en el 2%? Porque están demorando mucho lo de las tasas de interés y eso puede generar la llegada de algunos recursos por vía de fondos de inversiones que puedan ayudarnos de alguna manera en materia de crecimiento del sector financiero y terminemos creciendo al 2 porque la tasa de interés no va a bajar como han pensado ni la inflación tampoco. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Estanflación no hay. Y ojo con esto, para que haya estanflación tiene que haber recesión y la recesión necesita, óigase bien, necesita 3 trimestres seguidos de crecimiento negativo. Colombia este año no ha tenido 3 trimestres seguidos de crecimiento negativo. Tuvo crecimiento en el primer trimestre del 3%, en el segundo trimestre del 0.3% y esperamos que en este tercer trimestre crezcamos. Es decir, no hay posibilidades de estanflación porque recesión no va a haber en la economía y porque la economía va a crecer entre el 1 y el 2% a final de año. Así las cosas, señores, la variable que hay que controlar corresponde a nuestro último punto. ¿Cuál es ese último punto? Ese último punto es el del manejo monetario. ¿Y qué es lo que hay que controlar? Dos cosas que definitivamente en su papel regulador tiene que ver mucho el Banco de la República. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas? Son que se mantenga el poder adquisitivo de la moneda, uno, artículo 373 de la Constitución, y el otro, que haya una regulación de las tasas de interés. ¿Qué va a pasar con la inflación y las tasas de interés de aquí a final de año? Aquí va el análisis. ¿Qué va a pasar con la inflación? La inflación que la mayor parte de los analistas pensaban que iba a bajar 0.70 puntos o más ahora, solamente bajó 0.32. Es decir, fue menos de la mitad de lo que pensaron los analistas. Pues señores, aquí en este programa dijimos la semana pasada, la inflación va a llegar más o menos al 11.4%. ¿Por qué? Porque hay 3 factores que la tienen básicamente dificultada para que se pueda bajar más. ¿Cuáles son? Miremos. 1. Las tasas de interés. Si usted no baja las tasas de interés, no se bajan los costos de producción. Otro punto que está dificultando esto absolutamente. ¿Cuál es? Que si no se baja, ojo, si no se bajan, además de las tasas de interés, los precios de los servicios públicos, las tarifas de los servicios públicos, indiscutiblemente vamos a tener otro factor detonante de la inflación que no la va a hacer devolver como estamos esperando. Y el otro punto que lo acaba de sacar los indicadores del DANE son los costos de transporte. Entonces, señores, ¿qué viene sucediendo con el tema? Con el tema viene sucediendo que el ministro de Hacienda viene diciendo y viene insistiendo que la inflación se va a bajar a niveles del 9.2%. El programa que ha dicho, Impacto Económica como mesa de trabajo, que ha dicho que vamos a estar entre un 10.5% y un 11%. Señores, e Impacto Económico se sigue sosteniendo, porque al mes de agosto la inflación ya suma el 7.4%. ¿Cuánto nos falta? Nos falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Señores, vamos a estar en una inflación entre el 10.5 y el 11%. ¿Y por qué además lo decimos? Porque la tendencia te lleva allá, pero hay cuatro factores que toca controlar. ¿Cuál? El fenómeno del Niño, que va a dificultar las cosechas. ¿Y en dónde se está refrendando el fenómeno del Niño? En el crecimiento del precio de los alimentos. Uno. ¿Qué otra cosa está creciendo? ¿Qué otra cosa está creciendo acá? Las tarifas de los servicios públicos. Mire en Barranquilla. En Barranquilla llevamos con un crecimiento real de las tarifas de los servicios públicos en el 43%. ¿Cuánto es el 43% por encima del 2% del crecimiento? Es más de 20 veces el comportamiento del crecimiento. Están súper arriba las tarifas de los servicios públicos y eso incrementa costos también, incluso en la parte industrial, y no solamente en la parte industrial, sino en la comercial y en las de familias, y arrastra el aumento del nivel de precios, tal y cual como lo acaba de reconocer el DANE. El caso de transporte. Siguen los precios arriba. ¿Por qué? Porque el fondo de combustible sigue necesitando, para ser ajustado y disminuir su déficit, que aumente el precio de la gasolina hasta noviembre. Y ahí están los factores que no han dejado que la inflación decrezca como está pensando el ministro. Señor ministro, para que usted espere una inflación que llegue al menos al 10%, tiene que al menos controlar de estos cuatro factores que le estoy diciendo, dos. Si no, no llega al 10%. Tenga la plena seguridad que vamos a estar entre el 10.5 y vamos a estar entre el 10.5 y el 11%.
Doctor, sí. Una cuestión aquí. Si el fenómeno del Niño no lo puede controlar, eso es incontrolable. ¿O hay alguna medida para controlar el clima? No creo. Entonces tiene dos opciones de lo que veo. Tiene, por un lado, tasas de interés, y tiene, por otro lado, ¿qué otra opción tiene el ministro?
Muy bien.
Para intentar controlar.
Ese punto es esencial, gracias David Enrique, que era el punto a que íbamos ya. Por favor, menos anuncios y más ejecución. Utilicen la tasa de interés diferencial para agricultura de la que han hablado, que no es la del 13%, sino la del 9%. Comiencen a utilizarla. ¿Para qué? Para que bajen los costos en el agro. ¿Sí? Promulguen las entidades asociativas, fortalezcanla para que haya un menor costo del crédito y de esa manera vamos bajando. ¿Sí? Eso se puede hacer, pero se necesita una agresiva política pública del Estado que conduzca hacia allá. El otro punto indiscutiblemente que se puede manejar es la regulación de la tarifa de servicios públicos, hacer una revisión verdadera, seria por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, por las comisiones de regulación, a ver si verdaderamente esos cálculos corresponden a los que son. Y si las tarifas sí corresponden y si verdaderamente sí están por encima de lo que están. Entonces son dos puntos que se podrían controlar de alguna manera, David Enrique. Muy buena pregunta. Y cerramos este punto de la tasa de interés con algo. Señores, ojo, la economía se está desacelerando y tengo el presentimiento, se lo digo hoy, 12 de septiembre, que el Banco de la República va a seguir con pausa de tasa de interés, no las va a bajar. ¿Por qué no las va a bajar? Porque resulta que mañana dan el dato de la inflación en Estados Unidos. Y la inflación en Estados Unidos no va a bajar. Entonces, si no va a bajar, va a ser que las tasas de interés de la Fed permanezcan. Y si las tasas de la Fed permanecen y están inamovibles, van a quedar inamovibles nuestras tasas. Y si nuestras tasas son inamovibles, sigue muy alto el costo del crédito. Entonces, señores, por favor, a ejecutar en el sector agrícola y en el campo las tasas diferenciales que ya ustedes mismos han propuesto. Y por otro lado, por favor, señores bancos, además de que nosotros estamos regulados, podemos funcionar por mecanismos de competencia debido a la libertad de empresa que tenemos. Entonces ustedes pueden, incluso de acuerdo con el análisis de sus costos y sus rentabilidades, bajar tasas de interés y de esa manera competir con otros bancos. ¿Cómo? ¿Con compra de cartera? ¿Pueden los consumidores financieros, sí, acudir y decirle, yo tengo un crédito con alta tasa de interés, ¿será que ustedes le compran la cartera a mi banco? Claro, si tengo la tasa de interés más bajo, se la compro. Y de esa forma están compitiendo con una menor baja tasa de interés sin necesidad de esperar que baje la tasa de interés el Banco de la República. Ustedes pueden competir, estamos en libertad de empresa, tenemos una tasa de usura que lleva a un tope. Sí, tenemos una tasa de intervención que lleva un tope. Ustedes tienen unos costos que pueden medir. Por favor, tienen con libertad de empresa la posibilidad de bajarla. Y de esa es una forma de competir y de bajar tasas de interés. Y el otro punto importante, señores, si usted tiene algo de liquidez, en este momento la liquidez manda. Y si está endeudado, oiga, yo le aconsejaría que abonara capital y de esa manera baja esos intereses tan altos de los bancos, ¿sí? Importantísima salida y mejora su posición financiera y el saldo que mes a mes tiene que pagar con los bancos. Señores, impacto económico también se preocupa por su cultura financiera. De esta manera cerramos nuestra emisión en el día de hoy y lo que sí no le aconsejamos es ningún mecanismo extralegal. Nada de cadenas. Las cadenas a veces funcionan, otras veces no. Eso es extralegal y lo extralegal está fuera de mercado y fuera de la ley. De pronto ganará, de pronto no ganará, pero cuando no gane, ¿a quién se va a quejar? Impacto económico se lo dijo. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Temazo. Es la canción Latch de Disclosure featuring Sam Smith. Y así como tenemos de buen tema, tenemos un buen invitado para esta sección de Hablando con el Experto en Impacto Económico. Invitamos al doctor Javier Almanza a que nos hable un poco sobre la reforma laboral que se encuentra en trámite en este momento y que también estamos en este segundo round, por decirlo así. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Javier Almanza, que es abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Católica de Colombia, conciliador en Derecho de la misma universidad, especialista en instituciones jurídicas de la Seguridad Social de la Universidad Nacional y maestrando en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de Colombia. Mejor dicho, un experto en temas de seguridad social para hablar de uno de los temas más peliagudos que tenemos y de las discusiones importantes que tenemos como sociedad, que es la reforma laboral, los derechos laborales y todo lo que implica económica, ética y como sociedad para nosotros los colombianos. Bienvenido, doctor Javier, por favor, salude a la ciberaudiencia.
Gracias, muy buen día para todos y siempre generosa invitación que siempre recibiré con mucho agrado para compartir y sobre todo escuchar preguntas y poder responder y también poder opinar de la forma más consciente posible.
Muchísimas gracias, doctor Javier, qué bueno tenerlo acá. Lo habíamos anunciado mucho la semana anterior, pero ya lo tenemos aquí, excelente. Y lo que tenemos es que se tuvo un tiempo razonable entre el 16 de junio y casi aproximadamente hace más de 15 días para ajustar algunos términos, para buscar conciliaciones, para buscar acercamientos de el Estado con el sector privado de la economía y con algunas otras vertientes de este amplio espectro de la parte laboral. Y definitivamente cuando se radica la reforma laboral, inmediatamente salen reacciones. Pero lo más importante de esta ocasión, doctor Javier, es que entra la reforma laboral y el mismo día sale el dato de crecimiento económico, que lo hemos referido bastante en el día de hoy, que fue casi nulo, fue del 0.3%, que implica que la economía está creciendo menos, que básicamente estamos en desaceleración económica. Y también coincide esto. Tres cosas coincidieron: la radicación de la reforma laboral, la salida del dato de crecimiento económico del 0.3% del segundo trimestre y la reunión de la ANDI en Cartagena, a la cual el presidente Petro, que tuvo alguna dificultad, no pudo asistir, y eso generó desde luego alguna situación no muy clara para los gremios. Luego hubo una reunión en Bogotá que terminó no gustando tampoco de alguna manera a los gremios. Incluso hubo alguna frase muy famosa que hizo muy famosa la ministra de Trabajo, que ya los gremios no eran la última Coca-Cola del desierto. Doctor Almanza, algo así parecido se dijo ese día. Entonces hay una serie de cosas interesantes en el espectro que desde luego para nuestra ciberaudiencia, para nuestra facultad y para todas las personas que nos escuchan aquí y en el exterior, que son más de 40 países, sería muy bueno recibirlas de alguien con su experticia, en el sentido de que si miramos el proyecto anterior contra el de hoy día, ¿qué encontraríamos de diferencias? ¿Y por qué tanta zozobra y tanta incertidumbre de la clase empresarial sobre el tema laboral? Lo escuchamos, doctor Almanza, y bienvenido nuevamente.
Gracias, nuevamente muchas gracias. Hay un aditivo, la reforma pensional, que esa es la que tiene realmente impacto, de una forma u otra, en la desaceleración, porque tiene que manejar la financiación de aportes pensionales. Pero empecemos por lo laboral. Lo laboral inicialmente tiene una implicación. De la reforma o la versión 2.0 que se llama actualmente la reforma, solo adicionaron unos artículos en particular, que fueron 10 artículos, que generan la expectativa en el empresario y el fenómeno de la terminación del contrato. Hay que reconocer que en las relaciones laborales, cuando yo me vinculo, también existe la posibilidad que el empleador se pueda desvincular. O sea, el empleador pueda desvincular a un trabajador en algún momento. Esa inamovilidad que puede generar en algún momento genera zozobra en la forma de vinculación. Entonces, más temor y más especulación sobre el afianzamiento del trabajador, ¿sí?, en el lugar de trabajo y la imposibilidad de despedirlos. La reforma, para algunos, analizamos que sí puede ser progresiva, pero la progresividad no puede ser sinónimo de imposición. Algunos somos más, de pronto, pacíficos en decir que debe ser progresiva la implementación para evitar esa especulación o contraer la forma de contratación. Muchos empleadores o empresarios le preguntan a uno como abogado en diferentes medios o lugares o consultas, incluso desde el punto de vista particular, es ¿qué tengo que hacer ahorita frente a lo que viene? Esta reforma, ¿me quedo como estoy? ¿Podré vincular? Pero si vinculo, se me genera mayor obligación para poder despedir a trabajadores. El simple hecho de pensarlo y cómo se presentó la reforma es el problema. La reforma de por sí no es mala. Hay cosas que tiene rescatables, muy buenas. Pero es la forma como se generó de la frase desafortunada de son la última Coca-Cola del desierto. Eso hay que reconocerlo, que es totalmente desafortunado decirlo. Pudo haber sido una frase coloquial, pero en un momento de impacto en toda la economía, en lo que genera una contratación, yo no puedo decir que es, perdón la expresión, de malas. Usted lo recibe y lo recibe, somos el Estado. Porque el empresario, hay que reconocer que la producción y el empleo no lo produce el sector público en su totalidad, lo produce una gran parte del sector privado y no se puede convertir en la lucha inicialmente. Ese comportamiento natural del empleador de decir, yo tengo que sobrevivir, entonces me abstengo de contratar, ¿sí?, entonces me quedo con lo que tengo hasta que se mueran y miro a ver cómo contrato, porque hay algunos que dicen, pues yo me quedo con mis nóminas como están, ¿para qué las cambio? No hay necesidad. ¿Y para qué desvinculo? Si voy a contratar a alguien y se me va a volver muy costoso desvincularlo, porque puede pasar que ya no se sienta a gusto, ya puede pasar que la persona físicamente no pueda. Entonces tiene que haber de pronto formas de terminación un poco más flexibles, pero respetando las garantías mínimas del trabajador. Porque el problema no solamente es decir los extremos, o lo vinculas para toda la vida o lo puedes despedir cuando quieras. Porque también ahí está el fenómeno del empleador que puede abusar de los derechos de un trabajador. Ese contexto o ese primer escenario es el que genera la especulación y va a tener impacto en el campo de su materia.
Muchas gracias, doctor Javier. Qué importante es eso. Cuando estamos en lo público hay que saber decir las cosas, porque pueden generar consecuencias. Yo le dejo la palabra a mis dos compañeros de mesa de trabajo, Oliva Jaramillo, que lo está pidiendo, y David Enrique Amorocho, que van a ayudarme con la entrevista a mi doctor Javier.
Bueno, doctor Almanza, primero gracias por estar aquí. Y bueno, para sintonizarlo un poquito con lo que hablamos en la sección pasada y unirla con esta, hablamos sobre cómo se encuentra sobrecargado en estos momentos el sector privado empresarial. Entonces hablamos sobre las tasas de interés, hablamos también sobre los impuestos altos para las empresas y los posibles nuevos costos laborales, ¿sí?, de los que estaríamos hablando con este proyecto de reforma laboral. Entonces vemos que las empresas pequeñas, las microempresas, se han estado quejando mucho, están pidiendo prácticamente por favor ayúdenme, suéltenme un salvavidas. Queríamos saber su opinión respecto a este proyecto, si hay un trato, digamos, equitativo, no tanto igualitario, sino equitativo, entre la microempresa y la empresa, pues, grande.
Bueno, aquí hay dos cosas a considerar. En la reforma, realmente hay que recordar el contexto en el cual nos encontramos laboralmente hablando. Somos uno de los países con una carga prestacional, una de las más altas de Latinoamérica, que eso no está mal. Puede tenerlo, pero el problema no es ese, el problema es la generación que pueda, lo fácil que debe ser para el empleador generar empleo, ¿sí?, desde el punto de vista de las condiciones de tasas preferenciales para préstamos, por ejemplo, que puedan tener de pronto cierto tipo de prerrogativas o prebendas para que eso signifique retribución en el trabajador y la mano de obra. Y eso es un círculo que puede ser positivo. Algunos hemos sostenido, hay otros países en particular que aplican ese ejercicio. Lo que sea créditos para poder sostener la unidad de explotación, en este caso la empresa como tal, y que genere contratación definitiva o prolongada en el tiempo, no 3 meses ni 5 meses, sino una prolongación, una política clara de contratación en una empresa, debe tener mayor incentivo. Partiendo de esa premisa, si no hay generación del empleo y de la producción en particular, pues, derivado de que los insumos cada vez son más costosos, pues es imposible que un empresario siga contratando gente. Y si la reforma le impone que las cargas van a ser más fuertes, como por ejemplo las indemnizaciones para despedir un trabajador, automáticamente él va a decir empezar a despedir ahorita, y es lo que está pasando. Previendo que ya está en el Congreso y va en trámite, están empezando a desvincular o llegar a acuerdos con trabajadores, y los pequeños empresarios son los que realmente sufren la carga, porque el flujo es, en términos prácticos, es lo que producen, lo invierten y quedan en ceros buscando de pronto un margen. En las grandes empresas es posible que no se sienta tanto, porque todavía tienen el capital suficiente para hacerlo, pero las proyecciones llevan a que van a estar literalmente en la misma medida de una pequeña o mediana empresa, necesitando un incentivo que no se está generando en este momento, y por el contrario le están dando mayor carga, y ellos dicen o sostengo la empresa o sostengo al trabajador que me está generando el empleo, que me está generando de pronto la unidad. Entonces van a tener que empezar a suprimir, y ya lo están haciendo, suprimir, y nos tenemos que volver al 2021 y 2022. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas cerraron con ocasión a lo que nosotros llamamos pandemia? Y mundialmente se categorizó de esa forma. Ese impacto se va a generar ahora no por la pandemia, sino por las condiciones económicas que no ayudan literalmente a la generación de contratación. Ese es el gran problema realmente, o la preocupación desde el punto de vista del derecho laboral, y que es innegable tener que verlo con el impacto en el sistema pensional, porque el sistema pensional se nutre de relaciones laborales. El sistema pensional se nutre es de la cotización que hace el empleador, y en asocio con la actividad que pueda desarrollar el trabajador, y se nutre, y eso es un impacto significativo. Aquí solamente vemos la forma de la contratación y la indemnización, pero el impacto que se puede dar en el sistema pensional, es la palabra sería aterrador.
Muchísimas gracias, doctor Javier. David Enrique Amorocho le tiene otra pregunta.
Claro que sí, aterrador. Es una palabra fuerte, una palabra difícil. Y bueno, pues para hablar de temas difíciles y aterradores, para eso está el Congreso, que a veces no lo hace mucho, pero esperemos que sean capaces de hablar y comunicar ideas, e intentar llegar a acuerdos donde no digamos que uno es la última Coca-Cola del desierto y que el otro es un dictador. Pero otra pregunta, un poco saliéndonos de este tema más pensional, quiero preguntarle sobre cuál es la apuesta en temas de igualdad de género de esta reforma laboral. Ha sido una de las banderas de la reforma laboral, al igual que el tema de las horas extra, que creo que lo podemos hablar más tarde, y que por debajo de cuerda viene esta pregunta que es muy de fondo. ¿Cómo ampliamos la oferta laboral? ¿Cómo ampliamos el mercado laboral sin precarizar las condiciones del trabajo en Colombia?
Bueno, es una pregunta supremamente compleja para contestar. Comprometedora, sí, pero es oportuno tener que mencionarlo. Frente a la política de género dentro de la reforma, es claro que no hay, para poder decir, mire, hay un artículo que obliga y dice esto en particular, no. Tiene una tendencia y una ideología, y hay que reconocer algo dentro del derecho laboral en este momento, que es el protagonismo buscando cierta igualdad en la política de género, que es aplausible totalmente, y que consideraría que no debe ser una norma específica para poder reconocer algo que ya como sociedad hemos reconocido de alguna forma. Que nunca va a ser suficiente, estoy absolutamente claro. Y de pronto en ese aspecto puedo decir con tranquilidad que entre más se dé la contratación y aceleración, una paridad al momento de la contratación, yo creo que podríamos encontrar más que un evidente equilibrio, también una política de aplicaciones de normas laborales un poco más tranquilas, o eso por un lado. Pero la situación en particular, ¿cómo podríamos generar nosotros empleo? La única forma que un empresario pueda generar empleo es si tiene el recurso para poder hacerlo, pero el recurso se está invirtiendo en este momento en pago de tasas de interés mucho más altas, ¿sí? En pagar los créditos que tiene, y que el producto que él está generando en este momento no se está vendiendo, o si se vende a menor precio por las condiciones de los productos que tienen que importarse, porque hay que reconocer, todo es una sinergia. No podemos hablar de tasa de interés, no podemos hablar de la relación laboral por un lado, no podemos hablar de la pensión por el otro, por una simple razón. La razón es que todos hacen de parte de la famosa cadena de producción. En ese orden de ideas, yo me atrevería a decir que la forma, digamos que de generar en el sector privado mayor empleo realmente es el incentivo tributario, algo que no está logrando ni la reforma tributaria, algo que no está formando la reforma laboral y mucho menos está incentivando la reforma pensional. Entonces, realmente el efecto va a ser contrario y no es decir que está uno a favor o en contra, porque a veces uno se encuentra en cualquier escenario de reunión y le preguntan es, ¿estás a favor o en contra de la reforma? Y no es eso, la obligación de pronto de los escenarios académicos es literalmente ser objetivos y mirar para ambos lados. En ese orden de ideas me atrevería a decir que es la generación de menos tributos para las empresas pequeñas, no grandes, por una razón en particular. Las grandes todavía tienen esa capacidad de pago de su tributación, pero los pequeños y medianos empresarios, que son los que realmente están ahogados en este momento, deben tener, pero también condicionados a generaciones permanentes de ingreso, es decir, de la contratación, no condicionada a 3 o 6 meses, como lo mencioné anteriormente, sino que sea permanente en el tiempo. La disminución de intereses eventualmente en el insumo, en la generación de cualquier crédito que pueda generar en algún momento eso, ese monto de, llamémoslo así, de ganancia, lo puede invertir en contratación en el trabajador. Esa sería, digamos, que la forma de pronto inmediata de poder generarlo, porque no podemos decir ni imponer al empleador es que tiene que contratarlo y es que tiene que hacerlo porque sí, punto. No, él lo puede hacer, pero va a perder en el intento, se podrá acabar la empresa y automáticamente por contratar 1, 2 o 3 pueden perder 50 o 100. Ese equilibrio es el que hay que buscar, que es la parte difícil al legislador, que es el que le toca la verdadera lucha en este caso, que sabemos que es el Congreso en este momento, porque ayer hubo discusión también de la reforma pensional y están escuchando a las diferentes voces y universidades frente a la conveniencia o inconveniencia de la reforma, que es supremamente compleja.
Muy interesante.
Muy bien, doctor Almanza. En el escenario gremial y básicamente por el lado de ACOPI, se oyen expresiones como la siguiente: el tema de horas extras, el tema de la licencia de paternidad y algunas otras temáticas como el adelanto de la jornada nocturna a las 7 de la noche, se convierten con básicamente la obligación a formalizar, que pienso que es un paso necesario e interesante, pero es la posición gremial, se podrían convertir con esa espada de Damocles que básicamente genere mucho de la desaparición de la actual microempresa, empresa y pequeña y mediana empresa colombiana. ¿Qué opina usted de esta opinión, que la estoy recogiendo tal y cual como la habló Rosemary Quintero, que ha estado también en varias ocasiones acá, de la reforma? ¿Qué opinión tiene de ese punto, de esa opinión en particular, doctor?
Creo que la primera medida es, considero que es desacertada, pero aclaro de una vez. ¿En qué sentido? En que deba ser de manera inmediata. Creo que debimos haber hecho el mismo ejercicio que se hizo con la reducción de la jornada laboral. Así como sabemos que hay un desmonte o escalera negativa, progresivamente vamos evolucionando, vamos mirando y evaluando, más que evolucionando, ver la progresividad de la medida. No tanto para quitarla o no, es para adaptar progresivamente a las nuevas condiciones que va a generar en el momento de la vinculación. 1. Y 2. Para evitar el fenómeno más natural que puede presentarse ante la imposición de una carga, y es la informalidad. Entonces, ¿eso a qué puede llevar? Si disminuyo de una vez o de impacto 2 horas la jornada, pues el empresario, la respuesta más natural va a ser es, podrá llegar a decir, necesito subsistir de alguna forma, y lo que va a hacer es generar informalidad. Entonces, las cifras son las que no nos van a dejar mentir si llegara a aprobarse la reforma en la disminución de bajar de las 9 de la noche a las 7 de la noche la jornada, que no está mal, y aclaro, no estoy en contra, pero creo que la pedagogía o la metodología de la medida es el elemento clave o fundamental. Haber hecho el ejercicio, reitero, de la disminución progresiva de las horas, así como se hizo de la jornada ordinaria, puede ser la mejor medida para ir adaptando poco a poco. Por una razón, sabemos que en el contexto económico actual y en el comercio actual, las condiciones no están para ese tipo de circunstancias, y sabemos que puede haber una posible recuperación a futuro. En ese mismo orden de ideas debería trabajar la reforma. Ahora, ¿a qué va a llevar? Y eso sí lo puedo afirmar, porque es un fenómeno, cada reforma o cada elemento que se da dentro del derecho laboral o de la seguridad social lleva a desadaptación o en su efecto a no implementación por parte del empleador en donde pueda hacerlo. Y en ese sector, por ejemplo, de bares, ¿sí?, de jornadas nocturnas excesivas, de parqueaderos, son los que de pronto podrá presentarse la ausencia del reconocimiento de esas horas, y se va a ver reflejado en los juzgados en demandas pidiendo esos respectivos recargos. Está bien por el derecho, pero un derecho debe ser, en teoría, que se pueda materializar y recibir. De nada sirve tener un derecho reconocido en una norma que tienes que ir a disputar en un juzgado en una batalla de 2 y 3 años, y eso lo que aumenta es la informalidad y generas congestión judicial. Entonces, las normas muchas veces tienen que tener un grado de conciencia en la implementación. Y la implementación en este caso debería ser progresiva para poder analizar, no en aras de quitar, sino en aras de evaluar cómo se va a ir implementando.
Doctor Almanza, qué interesante tenerlo aquí. El tiempo del radio es muy estricto, pero yo sí quiero recibir una opinión de usted así a manera de tip. Y es la siguiente: si me dejé un espacio entre junio 16 y los primeros días de agosto para ajustar la reforma a los comentarios que se alcanzaron a recibir en su trámite en la anterior ocasión, que no fue muy afortunado, y llegué y la radiqué nuevamente sin hacer la socialización, indiscutiblemente, ¿será que es que el gobierno está dando un mensaje, doctor Almanza, de que él considera que el escenario claro del debate natural de una ley es el Congreso de la República y que no debe llegar socializada antes? Porque ambas cosas, de todas maneras, no tendrían ningún problema, ¿sí? Puede ser que se escoja el conciliarla antes, pero también el camino que se está diciendo, y que el debate sea el del Congreso, como desde luego es el organismo que representa al pueblo y que se debatiría el tema. ¿Usted qué opinión le merece?
Creo que la respuesta también debe tener... Sí, el mensaje es claro. El mensaje es: necesito que el legislador, en este caso el Congreso de la República, dé una postura clara y concreta. Y es un sí. Necesito que me digas sí. Si bien es cierto, se habló de consensos, si bien es cierto, se habló de socialización, lo generoso de la reforma, en este caso en particular, es que no se escuchó en su totalidad lo que se implementó. Se escucharon a muchas voces, pero no lo que podía ser implementado en algún momento. Y eso va a generar, y de pronto nos va a dar un diagnóstico en el transcurso o en el trasegar del proyecto de ley, que ya claramente hay inconformismo en ambas reformas porque no se socializaron con las personas involucradas en su totalidad, con algunos gremios en algunos sectores, pero no en su totalidad. Y el resultado es posible que sea un poco más accidentado que en la primera oportunidad, derivado de la ausencia, sobre todo con la advertencia que ya se conocieron o ya se conoció y se estudió el articulado por cada uno de los diferentes gremios.
Muy bien, doctor Javier, llegamos al término del programa. Nuevamente agradecidos con su participación. Creo que por aquí vamos a estar otra vez, doctor Javier, mil gracias. Y aprovecho y despido de una vez el programa. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por estar con nosotros y recuerden que hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Proverbios 13:7 de sabio Salomón. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.